La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Anillos de Saturno regalarte.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 5 de agosto del año 2021. El señor Rodrigo Arias, el señor Oscar Guerra, un servidor, Cristian Villalta, Manuel Rancheri, Samuel Martel en la producción. Tenemos un invitado especial y hoy vamos a abrir una ventana literalmente a una materia poco de la que poco se habla, pero que es la clave de verdad para lo que se le viene a la selección nacional. Vamos a hablar con el profesor Juan Pablo Rodas, preparador físico de las selecciones. Bienvenido, profesor, un gusto tenerlo por acá.
Hola, buenas tardes. Igualmente, un gusto poder saludarlos y poder acompañarlos.
¿Nunca lo habíamos tenido aquí, profe?
No.
No, es que aquí solo de comer hablan esto y solo de enfermarse. Nada de vida sana, profe, por acá.
No, por acá estamos.
Muy bien, bienvenido.
Ya nos va a ser el programa para, claro. Para lo que resta, para después de vacación, vaya, para no...
Bienvenido, Oscar Guerra, ¿cómo estás?
Gracias, Cristian, Rodrigo, profe, gusto que nos acompañe. Pues sí, ya hoy es jueves, ya hoy sí ya la mayoría de descanso, pues que aprovechen y pues aquí los vamos a
platicar. Lo vamos a hacer sentir mal cuando el profe nos cuente aquí de qué se trata la cuestión. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido.
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Gocen sus días libres, pero con precaución. Siempre hay que cuidarse. Alcohol es el mascarilla, eviten lugares públicos, que vale la pena.
Y el alcohol en las manos, no se lo tienen que meter todo adentro, por favor. Profe, tantas preguntas, pero yo traía una de entrada. Yo creo que para todo el mundo es como bien emocionante eso de que van a ser 3 partidos en 10 días, menos para usted, profe. Para usted debe ser un reto, porque yo me imagino que el acondicionamiento físico, pues no sé, debe ser completamente distinto a una fecha doble. A una fecha triple, debe haber otros factores a tomar en cuenta, ¿no?
Claro, bueno, es algo que nosotros venimos contemplando y en base a eso se está trabajando, tratar de reestructurar lo que es el tema de cuantificación de carga de manera que sean totalmente positivas para los jugadores, recordando y tomando muy en cuenta que ellos están en sus clubes ahorita. Uh-huh. Las cargas que están recibiendo en los clubes, las fechas en los clubes. Lastimosamente, por ejemplo, en esta fecha tuvimos el caso de Marvin Márquez, que salió un poco tocado, esperamos que primero Dios no sea una lesión grave y que lo pueda alejar, pero sin embargo, igual son riesgos que se corren fecha a fecha. Nosotros lo que tenemos es una lectura a diaria con el jugador, una comunicación para ir reestructurando, buena comunicación de parte de los PFs de primera, muy profesionales, muy abiertos, y eso creo que no se había dado antes y es de agradecerles a ellos, tanto como de reconocérselos.
Pero, profe, ese jugador... Bueno, yo entendería que la mayoría de jugadores que van a disputar, o todos los jugadores que van a disputar la primera fecha triple, viajarían con la selección a Estados Unidos. Bueno, no todos, ¿no?
No, solo no. En la Liga Nacional.
Sí, es cierto.
Y nacional. Hay otro, se abre el espacio también para nuevos valores, para ver nuevos jugadores, que es algo también que lo hemos contemplado como staff. Y nada está escrito, o sea, nadie está escrito, como lo digo yo en broma, nadie está en lapicero ahorita.
No, ya así nos han dicho los jugadores también. Pero vaya, pensemos en este jugador que sí nos han dicho que el hombre, con el hombre hay que estar 10 puntos siempre. Viene un jugador de Estados Unidos y se le presenta el 31 de agosto, supongo, ¿no? ¿Cómo establece usted, qué parámetros le van a permitir a usted decirle al técnico, ok, puede fajarse toda la fecha triple? ¿O el seguimiento es muy intenso, profe?
Sí, la verdad, el seguimiento que se le da al jugador, por ejemplo, los que han jugado, que hay unos que no tuvieron la oportunidad de estar acá en el fútbol nacional, ni mucho menos de poder disputar los partidos eliminatorios, son jugadores que les hemos dado un gran seguimiento en Vice Cup, en Harold, en las plataformas que trabajamos. Es un trabajo exhausto que se hace a través del staff. Cada miembro tiene ciertas responsabilidades dentro de la visualización de los jugadores, el seguimiento, los minutos, el rendimiento que va mostrando. Y ahora con la tecnología, pues nosotros avanzamos a pasos de gigante, gracias a Dios, en ese tema. Tenemos buenas incorporaciones de parte del staff, el caso de Gerson, el caso de Serrano, que lo hace desde acá, y Noah, que nos pudo acompañar también. Dimos como un paso que no habíamos dado, tener a alguien arriba, poder observar, tener otra visión en el terreno de juego. Pero son cosas que nosotros poco a poco las vamos adaptando y poco a poco vamos viendo cómo las incorporamos en nuestro medio, ya que, como les repito, son cosas que no teníamos.
Una de las cosas más importantes para en esto, hablando de la fecha de estos tres partidos en menos de una semana, profe, es cómo se recuperan, es decir, el poco espacio, porque por lo menos para esta están los dos partidos primeros de local, sin embargo, después del segundo, que es domingo.
El tercero.
Después del segundo hay viaje.
Exacto.
¿Cómo se trabaja este tema de la recuperación? Es decir, para que la gente sepa qué tan cansado puede terminar un jugador y qué tan rápido se puede recuperar para rendir de alguna manera al mismo nivel en todos los partidos.
Bueno, es algo que prácticamente nos va a afectar a todas las selecciones, pero es algo que está contemplado. En este tipo de competencias tan comprimidas, el factor más importante y el que cubre un alto porcentaje de trabajo es la recuperación, tanto invisible, que incluye el descanso, la alimentación y la hidratación del jugador, así como también el factor externo. Nosotros estamos utilizando mucho lo que es el factor de presoterapias, estamos aplicando todo lo que es el masaje con hielo, las compresiones, la terapia externa que utilizamos con el staff, con el cuerpo médico, que es un trabajo bastante bueno que están haciendo, más la recuperación inmediata que hacemos después de cada juego. Luego el siguiente día le damos mucho, mucho énfasis al tema del entrenamiento regenerativo. Tratamos de que el jugador esté cómodo, garantizarle a él totalmente su recuperación y más que todo el factor psicológico que, bueno, cuando ganas es totalmente diferente la recuperación que cuando perdés, que ha sido cosa que también nos ha tocado, pero por las circunstancias del campeonato esta competencia es diferente. Entonces esperamos poder seguir el mismo camino, la misma línea y que el jugador también se adapte a lo que nosotros estamos buscando.
¿Y está el jugador salvadoreño en ese nivel para recuperarse?
Lo pudimos ver en la Copa Oro. La verdad, los nacionales, pues, muy a la altura, a pesar, como lo digo siempre, o sea, nosotros podemos ver de menos nuestra liga, podemos tener falencias, podemos tener infraestructura, todo lo que se puede hacer. Pero el trabajo en selección se trata de hacer muy profesional. Tratamos de que el jugador no esté de ese lado viendo qué es lo que me va a afectar. No le damos tiempo para que piense en esa muletilla, no cargamos esa maleta, sino que simplemente cargamos la de los ilusión, sueño y el coraje que debemos demostrar en cada juego. Y eso creo que nos permite que el jugador se entregue, entre en la línea de profesionalismo, sabe que tiene que recuperarse después de un juego, estar listo para el siguiente juego y ahí no, es muy corto el margen como para perderte.
Profe, los días que pasaron después de la Copa Oro hasta que lleguen las eliminatorias, los jugadores tienen un programa, no sé si de ejercicios, pero al menos de, qué sé yo, horas de sueño o dieta, algo que ustedes le dieran para que se mantengan en una línea.
Los tenemos en sintonía. De hecho, ahorita estamos entregando los GPS, que trabajamos con Vision Pulse, para ver el rendimiento tanto en sus entrenamientos como en los juegos, mantener el volumen. Les hemos exigido también de que ellos ya saben la manera en la que para poder estar en selección se trabaja un 110%. No pueden quedarse con el trabajo del club, tienen que saber dosificar, cuantificar. Nosotros tenemos líneas abiertas con ellos en el sentido de que si requiere un trabajo extra, pues estamos al pendiente de ellos. Y como te digo, estamos tratando, gracias a Dios hemos tenido buena apertura con los cuerpos técnicos, con los preparadores físicos, y ellos han mostrado mucho profesionalismo en esto para poder colaborarnos.
Entonces los jugadores van a estar utilizando estas herramientas en sus clubes.
Sí.
GPS y tal.
Sí, el GPS para poderlo monitorear. O sea, ahora con la tecnología no es necesario que nosotros estemos monitoreando, sino que solo abrimos una laptop o abrimos una tableta y ya estamos al tanto de qué es lo que están haciendo.
O sea, requiere definitivamente del jugador un compromiso.
Exactamente,
constante.
Exactamente.
Entonces, partiendo en esta primera fecha, ¿qué, ¿Ya analizaron los datos de los jugadores que
solo tienen? Tres lo pudieron utilizar del tema nacional, porque todavía no los hemos hecho llegar a todos, pero sí, la verdad, bastante, bueno, el primer juego que lastimosamente la lluvia no permitió un juego bastante fluido como esperábamos, y creo que era uno de los juegos que tenía un poco más de expectativas por el tema de los jugadores, las características y el terreno de juego que permite correr, al menos estar activo durante los 90 minutos, y pues la verdad no fue una evaluación muy, muy, muy concreta, muy, muy viable que la que nosotros queríamos, esperábamos.
Ya. ¿Tienen una medida de pesos que les dicen, vaya, no, usted no se puede empezar de este peso de aquí al eliminatorio, por ejemplo?
Les hacemos unas medidas antropométricas, trabajamos mucho con lo que es la parte de bioimpedancia con ellos. Ellos saben el porcentaje de grasa que deben de mantener, se les hace un balance, un estudio. Y en base a eso nosotros estamos constante con ellos en el tema de la alimentación. Les hemos bajado, ellos saben cómo se come en la selección, a veces se quejan, pero es algo que tenemos que controlarles. Primero, hemos tenido casos muy notorios, jugadores que llegaron un porcentaje de grasa bastante alto, también un peso no muy ideal, y gracias a Dios logramos llegarlos ya al para estar como a la altura de la competencia. Fue bastante importante.
¿Qué come un seleccionado?
Dependiendo las diferencias corporales que nos arrojan, le bajamos todo lo que es las cantidades de carbohidratos, le moderamos lo que es la carga proteica, y en base a eso vamos midiendo y jugando con los porcentajes durante la semana.
Pero digamos, en un día previo al primer partido contra Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuál es la dieta que deben tener?
¿Tiene partido usted?
Sí. No, lo que pasa es que fíjate que es bien interesante, porque a veces es más las cantidades, sí, o qué, claro, tipo de...
Claro,
de...
Claro que sí.
Un día antes lo que hacemos es una carga carbohidrática para que tenga más combustible el jugador, sea un poco más viable y esté muy cargado, evitar el riesgo de calambres, el riesgo de deshidratación, el riesgo de cualquier tipo de lesión que puede generarse a través de una mala alimentación, un mal descanso. Recordemos que todos los grupos son heterogéneos, cada quien lleva una composición corporal diferente, y en base a eso que nosotros trabajamos junto con el médico para ir midiendo cuántas son las raciones. Jugamos con el tema de los chefs, que también cuesta, que ellos forman parte de un staff en el cual ellos también están encima. Saben que un jugador ya no le pueden repetir doble ración, hay jugador que tiene restringido ciertas cosas, entonces tenemos que estar ahí encima todos.
Y que le preguntaba porque incluso nosotros mismos hemos escuchado de jugadores que decían que después de entreno un churrito, una gaseosa ahí para...
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas que al final puede parecer inocentes, pero influyen mucho en la...
Claro. Lo que pasa es de que en el alto rendimiento hay un aspecto muy importante. Ahora ya no es un régimen. Ahora lo que hacemos es jugar con los hábitos alimenticios de las personas. Es concientizarte. Si en caso yo llego de golpe y te digo, no... Vos todos los días te tomás un litro de coca con dos churros. O sea, es un hábito para vos. Pero si yo llego de entrada y te digo, ya no toco más, sí me vas a hacer. Pero de repente a los cuatro días, a escondidas, lo vas a estar haciendo. Entonces, lo que voy haciendo con los jugadores es concientizarlos. Poco a poco hablarte qué es lo que te genera, qué es lo bueno que te da, qué es lo malo que te da y cómo te puede afectar. Luego, paso del tiempo, ya cada quien va haciendo su concientización, va aprendiendo a comer. Ahora tenemos una cadena de chef bastante buena, una comida bastante, como te digo, a la altura de lo que es el alto rendimiento, con las raciones que nosotros pedimos, los aceites que se piden, los condimentos que se piden ya para una dieta más estricta con el jugador, sin salirnos de sus hábitos alimenticios, porque de nada te sirve traerlo de una cultura diferente a someterlo a algo que en realidad no le va a gustar.
¿Porcentaje de masa que están pidiendo?
De grasa.
¿De grasa?
La andamos en 7 con los jugadores.
Wow.
7-8.
Sin mencionar nombres, ¿a cuánto llegó el más alto?
Lo agarramos con 18 y está en 8.
¿No?
No. Va. Increíble.
Tenemos un proceso. Todo esto, como siempre lo decimos, no es de la noche a la mañana. Tuvimos las 3 semanas previas, que también se nos criticó mucho como staff, que estuvimos trabajando con gente que no iba a estar, que quizás no iban a estar en los planes. Un proceso no se puede descartar a nadie. Un proceso arranca así. Y en el fútbol hay algo que el que persevera alcanza. nadie está escrito que va a ser un crack para nosotros, nadie es una solución en el fútbol, sino que el que entrena se esmera. Y creo que habían jugadores que ni los medios ni la gente esperaba tanto, ni en sus clubes. Lo llamaron por llamarlo, por cubrir un espacio, y sin embargo estaban y estuvieron a la altura. Y se demostró en el sentido que nosotros como un objetivo claro que teníamos era que el jugador que estuviera de suplente entrara igual o mejor en el rendimiento y en el ritmo del partido.
Usted de Jairo Enrique me está hablando.
No, de varios.
Sí, no, pero yo creo que Jairo encaja perfectamente entre los jugadores que obviamente han superado su mejor versión en años, ¿no? Y yo creo que pasa, por supuesto, por el acondicionamiento físico y eso como base para la fortaleza mental también.
Claro, pero hay muchos jugadores igual que...
Sí, claro.
Y de hecho van a haber oportunidades para todos. O sea, andamos viendo, hay jugadores que no los pudimos tener por problemas de visa, pero ya ahora como todo el proceso se está contemplando de darles su oportunidad.
Profe, ¿qué tan difícil ha sido poner a punto a la selección? O por lo menos para que rindiera como lo hizo en la Copa.
Bueno, la verdad es un trabajo conjunto. Trabajamos con una metodología que trate de estar a la vanguardia del fútbol mundial, que es algo que muchas veces nosotros omitimos de qué es lo que se está realizando. En mi caso, por ejemplo, trato de mantenerme actualizado. En 2019 pude tener 18, perdón, tuve la oportunidad de poder mi último curso de actualización, en el cual toda la metodología que venía utilizando Hugo pues es bastante vanguardista, te da una lectura, poderte adaptar. Ahora sabemos de que ya la preparación física en el fútbol es más integral, es más integrada y baja un poco más los porcentajes de la parte analítica. Son trabajos de complementación, trabajos más secundarios, en los cuales lo que te sirve es compensar las cargas que no se logran a través de dichos trabajos programados o planificados.
Ya le vamos a pedir al profe, yo tengo un montón de preguntas, pero sobre las herramientas quiero que nos explique un poco más, pero me están haciendo ahí señales, ok. Profe, ¿cuántos años lleva usted trabajando en la preparación física?
Tengo 18 años de hacer esto, soy profe de educación física, luego me gustaba más la especialización y 12, 15 años ya en fútbol.
Bueno. Nos decían también que usted fue al Mundial de Turquía.
Sí.
Usted que conoce a varios de estos.
También estuve en la 2009, fuimos campeones de la primera edición de CONCACAF en fútbol playa. Fue un deporte, como te digo, una rama virgen en la cual te sirve mucho lo que es la parte biomecánica, la parte fisiológica del jugador. Para las aceleraciones, los tiempos de trabajo son totalmente cortos y totalmente diferentes en cuanto también a dimensiones del terreno. Y en Turquía, pues igual, estuvimos ahí en el proceso.
Turquía fue hace poco, hace 10 años. Nada menos. Bueno, ya volvemos con el profesor Juan Pablo Rodas y con más en el Guiribir el Aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Blessings to every girl whenever I'm put man feelings. Are you me wine, I'm alive here, yeah, baby. Hey yo, Jatra, Guayna, Guayna.
I'll be on the drum.
Debo confesar, ahora estoy buscando algo más. Una razón para volverme a enamorar.
Continuamos en el Guiri Guiri al aire, las eliminatorias sudamericanas y europeas en vivo en exclusiva por Sky Familiar. Contrata Sky al 2205-8585.
Con Movistar es el momento de ser como quieras. Disfruta de apps ilimitadas y más datos para compartir en tus paquetes con todo y planes ilimitados. Conoce más en movistar.com.sb. Movistar.
Estamos conversando con el profesor Juan Pablo Rodas, preparador físico de las selecciones nacionales. Yo le tengo dos preguntas, profe, sobre cosas que la gente ha escuchado o visto últimamente y que han sido una novedad. La primera, cuando veíamos a los jugadores en los aeropuertos, veíamos fotos de los muchachos sentados con unas cosas en las piernas. Yo creo que la gente, pues, sería bueno explicarle de qué se trata ese asunto.
Claro, es una técnica que ahora se utiliza mucho. En el tiempo que me tocó estar fuera de fútbol, pues me tocó trabajar en un centro de alto rendimiento, en el cual, como te digo, cada cosa que te suma, pues es muy importante. Ahora, en el deporte actual, en el deporte moderno, se puede decir, en la actualidad de la tecnología, pues se utiliza mucho lo que es el tema de presoterapias. Esas botas muchas veces también son tres piezas, te manejan la parte media más la parte posterior del cuerpo. Y ahí lo que se trabaja es una compresión que te ayuda a eliminar la célula mala, a reciclar el lactato, elimina el riesgo de trombosis, mejora la circulación, el torrente sanguíneo lo estimula, elimina el riesgo de varices, celulitis, la retención de líquido y lo que te ayuda a recuperar totalmente.
Profe, yo lo sé porque a mí me ocurrió, pero probablemente de otro modo tampoco lo creería. Que alguien se puede lesionar estando sentado 6, 7, 8 horas.
Claro, porque ahí retenemos mucho líquido, más el tipo de trabajo, si hay un estrés, recuerde que eso, la parte mental, pues afecta todo lo que es nuestro cuerpo. Entonces ahí pueden haber riesgos de muchas. Y a la larga, eso va caminando y lo que va generando es desencadenando enfermedades internas.
Entonces, esta tecnología lo que pretende es precisamente evitar ese riesgo, ¿no?
Evitar todo el riesgo y aparte también la fatiga. Lo ocupamos antes de los juegos, después de los juegos se redobla, no trabajamos con 15, 20, sino que trabajamos con 30, 40 minutos por jugador.
Y la otra herramienta por la que le quiero preguntar, que ya varias personas me han preguntado, que algún par de colegas también me han preguntado, es Wisecout. ¿Cómo le podemos explicar a alguien en qué consiste y cuál es la utilidad desde el punto de vista del preparador físico?
Bueno, el Wisecout más que todo es para las partes técnicas. Nosotros nos dividimos, hay acciones. Ahora es una herramienta muy fundamental en la cual si nosotros ya queremos observar un jugador nuestro que está en una liga totalmente diferente o prácticamente inaccesible por el tema de poder viajar, poder observar al jugador, entonces, ingresamos al club, podemos ver todos los minutos del club, podemos ver todos los partidos, podemos regresar al juego que a nosotros nos interesa, ver las mejores jugadas del jugador ya en individual, ver la falencia del jugador, ver las características positivas y las que necesita mejorar, así como también poder observar todo lo que nosotros necesitamos de ese jugador. Y es de esa forma en la cual nosotros estudiamos, nos dicen el nombre de un jugador, y nosotros nos quedamos, ok, lo vemos, lo estudiamos. Fue el caso de Amando Moreno, el caso de Walmer, el caso de Eric Zabaleta, el caso de Alex. O sea, todos los jugadores han pasado por ahí. Entonces los hemos podido observar antes y poder tener un 70-80% de credibilidad en el sentido de decir, sí, está a la altura de lo que nosotros buscamos.
Una de las diferencias que yo vi, al menos en esta selección, y no sé si comparte mi visión, durante años yo vi selecciones salvadoreñas que se caían en los segundos tiempos. ¿Por qué parece que esta contra México jugó un segundo tiempo muy bueno, contra Qatar jugó un segundo tiempo muy bueno? ¿Por qué? ¿Es una percepción mía o de verdad esta selección está marcando una diferencia en cuanto a cómo cierra los partidos?
La verdad tuvimos una aceptación muy positiva en lo que es la parte del rendimiento del jugador. Era algo para lo que nosotros nos habíamos proyectado. Esas 3 semanas que fue la base de la selección que tuvimos, jugadores como ustedes mismos lo han dicho, o sea, que no pensaban que iban a estar, fueron jugadores que estuvieron a la talla de la competencia. Como les digo, nosotros no somos unos magos, no somos alguien que somos más que nadie. Somos un grupo de salvadoreños, al igual que tenemos ilusiones, sueños. Y nos hemos propuesto hacerlo de manera muy profesional nuestro trabajo, dar lo mejor de nosotros. Y eso les hemos transmitido también a los jugadores, que ellos tienen que dar lo mejor por el país. Luchar hasta donde se pueda, entrenar como se debe. Y cada entreno, nosotros hacemos 3 entrenos en el día. Fue una de las críticas también que también recibimos. Sí. Pero el jugador lo entendió. Y luego ahora creo que la gente lo entiende el por qué. Nosotros, la selección, pues, es la selección. Tiene que dar la cara por el país, tiene una responsabilidad más grande que cualquier club y es algo que nosotros le inculcamos al jugador. y es algo en el cual él se compromete. Un jugador comprometido es capaz de cualquier cosa. Un jugador comprometido alcanza su forma deportiva. Y eso te permite estar a una altura del rendimiento bastante, vanguardista, dependiendo de la competencia que tengas.
Yo tengo una pregunta. Bueno, ya vemos que la selección, en términos salvadoreños, aguanta los partidos. Uh-huh. Aguanta corriendo, etcétera. Pero el tema de la velocidad... Está el jugador salvadoreño, por lo menos los que estuvieron en Copa Oro, ¿están al máximo de su velocidad o todavía se les puede sacar más?
Todavía se les puede dar. Recuerden que este es un proceso 2026, o sea, estamos también en miras de incorporar jugadores jóvenes que puedan ser el sustituto de los jugadores que también puedan estar, tener dos o tres por puesto, y los tenemos. Que ahorita no están por el tema de los que se inscriben para una competencia, pero uh-huh. Sí hay bastante jugador que está. Y al tenerlo con el tema de someterlo a un plan de entrenamiento bien sistematizado, pues llega. Y en el tema de la velocidad, pues nosotros igual, como te digo, compensamos las cargas de lo que nosotros trabajamos a diario. Tenemos una evaluación como cuerpo técnico de todas las sesiones que realizamos. Compensamos qué es lo que necesitamos, cuáles, y el 15% nosotros lo utilizamos en una metodología analítica en la cual ellos pasan al gimnasio, hacen su trabajo de potencia reactiva, reactividad, resistencia intermitente neuromuscular, y luego hacemos la transferencia en el campo, que eso le permite al jugador ir compensando tanto su resistencia, su velocidad, su reactividad.
Sí, le pregunto, perdón, porque vienen ya rivales
de que ya vimos grandes,
Qatar, por ejemplo, en algunos momentos mostró que era mucho más rápido que la selección. Obviamente, como usted, se compensan con otras cosas. Sin embargo, a lo que viene, porque hablando al corto plazo de la eliminatoria, sí vienen rivales como Canadá, como Estados Unidos, incluso el mismo México, que son muy rápidos a la hora de moverse dentro de la cancha. Entonces, por eso precisamente le preguntaba si la selección todavía está... si ya topó, ya dio el máximo, o como usted me respondía, que todavía hay más. ¿Va a alcanzar el tiempo para llegar a ese peldañito para esta eliminatoria?
Pues esperamos que nos dé, la verdad. O sea, pero todo va a depender del tiempo que tengamos con ellos, el tiempo que nos los presten los clubes, y no poder afectar tampoco con el compromiso que ellos tienen en la liga. Pero sí esperamos que los jugadores, gracias a Dios, han venido en ascenso. Esperamos que no se nos vaya a caer esa parte del rendimiento, que es una chispa bastante importante de lo que se nos viene. Y como te digo, mira, cada juego es diferente, porque cada juego te presenta un contexto totalmente diferente. Sí. Ahí va a depender también de la madurez futbolística que tengan en ese momento nuestros jugadores para poder resolver las situaciones complejas que se nos presenten.
¿Cuántos entrenos en promedio realizó un jugador como el que mencionábamos, como Jairo, por ejemplo? Es decir, jugadores de los que estuvieron literalmente en toda esa pretemporada fuerte antes de la gira Estados Unidos,
Croacia.
Y luego Croacia y tal.
En ese contabilizamos total de 70 entrenamientos, en los cuales, luego de la pausa de la clasificación, tuvimos 70 entrenamientos fraccionados, los que pudimos hacer acá triples, más los fraccionados que tuvimos que acortar por el tema de clima también y el tema ya de competencia, y así fue como lo manejamos ya.
Es que yo a lo que voy es que, digo, difícilmente el calendario le ofrecerá al cuerpo técnico un periodo para meter 70 entrenos. Entonces ahora, hasta donde yo lo entendí al profesor Rodas, es el jugador el que tiene que cultivarse. De lo contrario, no hay manera. Porque ustedes lo van a tener ya solo para condicionar prácticamente el primer partido. Y luego empieza la viajadera y la vorágine, porque son tres partidos de día, luego un mes después. Entonces el compromiso es muy fuerte para el jugador ahora, profesor.
Claro. Ahí, como les digo, es muy importante también lo que él no pierda lo que ha alcanzado, que es una madurez en la cual él ya entra en el profesionalismo, en el cual él sabe cuándo tiene que compensar, cuándo debe trabajar más, cuándo debe de hacer un doble, estimular ciertas capacidades físicas, cómo hacerlo y para poder estar al tono y no perdernos.
Profe, ¿cuántos jugadores llevan el proceso completo desde que Hugo Pérez tomó? Que empezaron con los triple entrenamientos, creo que ahí por mayo. ¿Cuántos han completado todo ese proceso?
¿Cuántos se comieron ese mango de los 70 entrenos, en otras palabras?
Bueno, si contamos todos esos entrenos más.
No, es que eso es solo después después de la eliminatoria.
Sí.
Después de terminar los
es que
cuatro partidos.
Es que antes de la eliminatoria fue al aguapato, veas. Aquello ya fue.
Pero no, fue cuando empezaron los microciclos esos que hacían a triple turno.
Ah, okay.
Pero a partir de ese momento, porque el profe Pérez tomó la selección en abril. Y pocos días después ya convocó entrenamientos a eso cuando empezaron los triple turnos. ¿Tiene usted idea de cuántos jugadores llevan todo ese proceso?
No tengo exactamente, pero sí tenemos la noción porque tenemos jugadores que se salieron, volvieron y solo no estuvieron en los partidos. Pero sí tenemos casi un 65% de los jugadores que estuvieron en todo el proceso, que han estado en el proceso.
Eso me imagino que son los que están más a tono.
Es que todos están igual. No podemos decir este está más, este no. Cada quien con sus capacidades y sus características está. Porque igual, pues como les digo, lo mostraron ellos en los partidos. Entraban y no se notaba que habíamos sacado un jugador, sino que estaba igual, al tono de la...
Profe, cuando usted dice que el método del profesor Pérez es vanguardista, ¿se refiere solo a las herramientas o se refiere al enfoque de la preparación del jugador?
En todo. La verdad, es una parte bastante integral. Nosotros trabajamos todas las capacidades en formas de juego, en contextos de realidad de juego. Trabajamos mucho con la parte de neurociencia aplicada en el deporte, en acciones de contextos complejos que se te pueden presentar en el partido. Y por eso es de que son acciones en las cuales ya llegamos al campo y la verdad como cuerpo técnico no nos preocupamos de lo que pueda pasar. En el sentido que sabemos que el jugador está capacitado para poder resolver, para poder recomponer y ha sido muestra, pues nos hemos equivocado, nos equivocamos todos y han sabido reponerse, no se han caído. Y es un factor muy importante que nosotros teníamos como en evaluación y un poco como de incertidumbre que pudiera sucedernos, que nos golpearan y nos destruyéramos. El caso del juego con Qatar, ir perdiendo 3-0 en el primer en los primeros minutos ya era un poco complejo, es decir, cualquiera era tirar la toalla cuesta arriba y sin embargo dimos la lucha hasta donde se pudo.
Claro, la contraparte de eso es que ningún jugador le puede decir al profesor Pérez, profe, que esto no lo trabajamos.
Claro.
Porque, no, de hecho, algunos jugadores sí nos han confesado, compartido, algunos lo han hecho en público, otros off the record, pero sí nos dicen que sienten un rigor, un estándar, que el estándar es muy obvio, que tienen que honrar. Claro. Pero lo dicen, me parece, con la actitud correcta, ¿no? Eso es lo que, bueno, la gente joven, además, ve como un atleta joven no va a entender como benéfico un escenario tan profesional de trabajo.
Claro, y eso ha sido muy bueno y muy positivo también, porque creo que los jugadores se han comportado a la altura de lo que les hemos exigido, y han cumplido, se han sometido. Y pues bastante, como digo, como cuerpo técnico nos sentimos bastante satisfechos de todo lo que ellos han dado. Sabemos que pueden dar más, estamos conscientes de que falta mucho trabajo. No hemos avanzado, apenas son 3, 4, 5 meses que hemos estado juntos. No te da un parámetro como enfrentar jugadores, selecciones que tienen 4 o 3 años ya de proceso. Y eso pues pesa también.
Y la base de trabajo que tiene un jugador que viene de selecciones juveniles, profesor, en el caso de otros países en los que digamos que sí que hay jugadores que pueden darse el lujo de mostrar en su hoja de vida todas las selecciones del ciclo profesional, eso a la hora de competir, ¿de verdad se traduce en ventaja? ¿Cómo se lo podemos explicar al público?
Más que todo es un proceso de formación, se puede decir. Ahí volvemos quizás. No pasa tanto por haber participado en una selección juvenil, sino que pasa más por el proceso de formación que tenés en tu carrera deportiva. Pues lo que hacen en sus clubes, la competencia, el nivel de competencia en el que juegan, los minutos que acumulan en la liga, ya sea juvenil A, juvenil B, lo que sea. Pero los minutos que acumulas, la formación, cómo te preparas para el juego. Sabemos que ellos juegan cada fin de semana. ¿Qué es lo que hacen para enfrentarse a ese fin de semana? ¿Cómo lo hacen? ¿La metodología que aplican? Y eso sí, te saca un poco de ventaja, pero igual no puedes detenerte a decir, ah, bueno, es que este viene con procesos. No, uh-huh. Hay que trabajar y hay que darle.
¿Y esta metodología se va a ocupar ya de ahora en adelante para todas las selecciones nacionales?
Sí, la verdad es algo que queremos transmitir, incluso también uh-huh. para el proyecto nacional, que es algo que Diego está manejando bastante bien con Hugo, el tema de transmitirlo con los clubes, el transmitirlo con las ATFAS, que juegan un papel muy importante en esto, poderlos capacitar para poder estar en una metodología uh-huh. integral avanzada, en el cual nos permita tener ya un poco más de desarrollo en las partes de fomentación de juveniles, estructuras uh-huh. de base con los jugadores infanto-juvenil, para irles inculcando también lo que es el tema de metodología, ritmos de competencia, ritmos de entrenamiento, así cuando ya vengan a procesos de selección nacional sea más uh-huh. fácil para todos.
Muy bien, hay otras preguntas que se nos han quedado en el tintero, pero se las vamos a pasar al profesor Rodas al volver de nuestra segunda y última pausa, hasta que llegamos con la emisión radial a través de Femenina y Fiesta, pero nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD, no le cambie.
Esta es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales, de cuando conocí a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira, tú así no me sales, con esa ropita como de garaje sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire, estamos conversando con el profesor Juan Pablo Rodas, hemos abierto una ventana a lo que se ha hecho con las selecciones desde este punto de vista, también hemos hablado un poquito sobre métodos de entrenamiento y sobre, bueno, cómo la visión del nuevo cuerpo técnico pues también se ha traducido en resultados y en otras realidades. Vamos a ver, profe, un rasgo de esta selección. Un rasgo sobre el que yo de hecho creo que se ha abordado más desde un punto de vista anecdótico, pero de verdad creo que de cara al futuro nos vamos a acordar de este momento de nuestro fútbol, es el papel que han jugado estos chicos formados en otro país. Alguien dirá, no, pero ya antes habíamos tenido jugadores así. Sí, pero hoy yo creo que no es solamente que vengan a ayudar en lo futbolístico, creo que hay otras cosas operando ahí en la psiquis del grupo, pero bueno, lo que le quería preguntar es, ¿son distintos estos chicos en lo que a la preparación física respecta? ¿Ellos aportan algo, no sé, competitividad, resistencia, no sé, aportan algo diferente o a la hora de trabajar es un solo bloque y homogéneo y no hay ningún matiz?
La verdad, no se diferencia nada. O sea, en el sentido del trabajo, en el sentido de la sistematización con ellos, se contempla nada más el hecho que cuando se incorporan y han tenido fecha un día antes o dos días antes, pues sí, mantenemos un poco lo que es la parte del entrenamiento regenerativo, la parte de recuperación con ello. Pero de ahí, pues prácticamente todos trabajan igual. No se diferencia que porque este viene de allá, que este de... No, acá todos trabajan igual. O todos en la cama, todos en el suelo. Las mismas repeticiones que les toca hacer a los de acá, les toca hacer a los de allá, y las mismas que les toca hacer a los de allá, pues igual nos toca a todos. Así que el trabajo, pues, no tiene ningún tipo de diferenciación.
Yo creo que otra diferencia interesante, porque algunos jugadores nos lo han dicho, es que tal vez en otras selecciones, en otras versiones de la selección, el jugador no apreciaba mucho el entrenamiento porque ya se sabía quiénes iban a ser los titulares. Entonces, vea. Ni el consagrado se fajaba porque, ¿verdad? Sí, él ya sabía que le iba a tocar partido. Y el que podía hacerle cuña decía, no, sí, igual, aquí estoy frito. Entonces, si el entreno es una de las principales, si no es que la principal herramienta de trabajo del cuerpo técnico, ¿cómo establecen, cómo es la lectura del entreno para establecer quiénes están peleando un puesto y quién va a tener la alternativa de ser titular?
Ahí es por base de muchos aspectos. La parte de rendimiento, pues, pasa de lado, porque prácticamente lo que entra es el jugador más educado en el sentido táctico, el que tiene la mejor lectura táctica, el que más se acopla al sistema de juego. Recuerden que nosotros algo que mantenemos en cada partido es tratar y luchar por mantener un orden táctico. Entonces, ahí hay jugadores que, bueno, a nivel mundial sabemos que hay jugadores muy buenos, talentosos, pero ahora el fútbol ya no depende de una figura. Ahora el fútbol es un bloque. Ahora el fútbol es un equipo. Entonces, nosotros mantenemos eso. Si se fijan, pues, el orden ha sido uno de los factores que nos ha mantenido poder contrarrestar a rivales con alto volumen de juego, y es algo por lo que le vamos a seguir apostando. Entonces, en eso, pues, prácticamente juega el que está mejor, juega el que está más adaptado, el que está más conservado con el sistema de juego y el que más lo entiende. Hay mucha sesión de videoanálisis con el jugador en el cual se le va mostrando cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las acciones, cuál es el contrarresto, qué pasa si la acción no pasa así y queda en el aire él, qué acción debe de tomar, dónde debe de posicionarse. Entonces, todo eso, y en base a eso se basan los entrenamientos, mucho funcional, posicional, posesional, en el cual son acciones totalmente diferentes, pero se integran para que esté a la altura.
Por eso es que no dejan entrar a los medios.
Los medios están invitados.
Para no echarse todo el rollo.
No, y los medios están. De hecho, nosotros hemos tenido una apertura bastante amplia con los medios, claro, y los invitamos. Todos están invitados para poder estar ahí en cada entreno.
No, es que la verdad, dan ganas de estar echándose un entreno.
No, sí, ahí está abierto. Está abierto totalmente. Nosotros hemos dejado.
¿Pero abierto adentro o afuera?
No, afuera. Afuera. No. Y hay mucha discusión, profe, en el staff técnico. Discuten mucho sobre
las partes tácticas, técnicas. Sí, la verdad, sí. Cada quien aporta su punto de vista. Hay acciones en las cuales lo vemos desde... tratamos de dar lo mejor, de que no equivocarnos, tratar de equivocarnos lo menos posible y mucho más con el jugador. Darle a él la seguridad de que estamos tomando las mejores decisiones, que son las mejores, y él también, los jugadores lo han asimilado. El jugador sabe que hoy no va, no existe aquello de que, no voy. No. El jugador está muy enchufadito, muy conectado, sabe que en el momento que le toca entrar, pues tiene que dar lo máximo y entrar a mejorar.
Profe, ahorita que ya viene, bueno, que se va a ampliar las opciones porque se van a necesitar más jugadores para cubrir todos estos partidos, ¿cómo se determina que está bien físicamente un jugador? Porque podemos tenemos casos de jugadores que entran solo los últimos 45 minutos y que rinden, pero que quizás no están para 90, no alcanza esos 45 como para hacer, o para que usted le diga al entrenador, mire, él lo recomiendo o le dice, mire, físicamente no aguanta por muy bien que ande en el campeonato.
Nosotros, bueno, hacemos diferentes tests con ellos dependiendo del tiempo que tenemos de preparación, pero algo en lo cual nos enfocamos también es el desenvolvimiento. Como te digo, nosotros trabajamos mucho lo que es la parte funcional integral con ellos, la parte de posicionamiento, y por posiciones lo que buscamos que el jugador sea muy maduro en su posición, y segundo, que tenga la apertura de poder adaptarse al sistema, adaptarse al tipo de trabajo y adaptarse a la modalidad ya para que contrarreste dentro del terreno de juego. es algo que quizás la parte del rendimiento nosotros la manejamos en base al trabajo. Media vez el jugador esté con nosotros trabajando, nosotros vivimos el día a día con ellos. Vamos viendo su crecimiento, vamos viendo su evolución, vemos el rendimiento, vemos el volumen que alcanza en cada partido, en cada entreno, perdón. Por ejemplo, tenemos una media que el jugador recorre casi 18 kilómetros en 3 sesiones en el día, fraccionados en 6 kilómetros por sesión. Un nivel de intensidad a 3.8, el cual el jugador va en ascenso. Y puede hacer que comience mal, puede hacer que los primeros entrenos, y nos pasó con ciertos jugadores, los agarramos en una mala forma deportiva porque habían estado parados, porque no habían tenido minutos, porque no habían acumulado un cierto bagaje de fútbol y llegaban a 3.5 kilómetros, 4 kilómetros de rendimiento y le veías la cara al pasar a la escala de Borja. Exhaustos, pero como te digo, es muy prematuro para decir no está, no va a llegar. No, es de darle tiempo. El jugador debe de adaptarse y esto es igual. Si yo te agarro de cero, de aquí a 3 semanas yo me lo propongo y vos estás convencido de que podés dar el máximo como persona, ahí estás convencido ya y avanzamos. Y ya en 3 semanas yo te prometo que te cambie un hábito. Al menos un hábito saludable ya lo tenemos.
Al menos el de quejarse.
Ese ya se queda en los primeros 4 días. De llegar. Los primeros profe. 3 días.
¿Y la sesión cuánto dura?
1 hora.
O sea que una corren.
Hora 15 máximo.
Corren 6 kilómetros en 1 hora.
Sí, fraccionado. En diferentes acciones, en contextos.
Disculpe, ¿cuál es la escala de Borja?
Esa es una escala que utilizamos para la evaluación en base a la frecuencia cardíaca. Es un estudio que nosotros, para dosificar y cuantificar las unidades valorativas, que son la carga diaria, en el cual nosotros llevamos un control minucioso de cada jugador.
¿Y usted le ve la cara y dice, están cansados?
No, es una evaluación que le hacemos en base al GPS.
Estoy bromeando, obviamente.
Y lo que, sí, empezamos, no, pero... y lo que empezamos en menos 8.
Poneme a correr 6 kilómetros en 1 hora a la intensidad a la que ellos lo hacen. Y, sí. Y se me va a ver en los ojos. Sí. Definitivamente. Híjole. Sí, claro. Profe, yo creo que, ya hablando no solo de la selección, hablando de la profesión de preparador físico y de entrenador de educación física en el país, creo que aquí hay mucho talento, ¿verdad? Pero tal vez no ha sido justamente apreciado, profesor. ¿No le parece?
La verdad, no es que sea no sea apreciado, sino que lastimosamente nosotros... quizás no estamos preparados en la parte de formación. Y es algo que quizás nos pasa factura. Porque yo puedo ser el mejor profe de educación física, puedo ser el mejor entrenador, pero si no estoy abierto a someterme a una nueva metodología de trabajo, muchas veces es donde viene el problema. Y es algo que yo admiro y siempre aplaudo, porque también formamos gente y cuando una persona es muy abierta, quiere aprender más, pero no por ellos, sino porque saben que llevan el compromiso de un sueño, una ilusión de un niño. Y es ahí un tema bastante delicado, porque nosotros como formadores, claro, o te puedo impulsar a creerte y a mostrarte que sos el mejor jugador, como también te puedo frustrar.
Sí, porque no solo está enfocado en fútbol, sino para cualquier deporte, claro, que uno quiera practicar, ¿verdad? Para los niños que... le gusta el atletismo, le gusta correr, le gusta nadar. Obviamente la preparación es diferente, pero al final siempre viene
pasa que en el caso del fútbol, que tiene, bueno, el fútbol tiene inspiración profesional en El Salvador, digamos, dejémoslo en inspiración, va. Y ojalá que de verdad se consiga profesionalizarlo al 100%, pero se necesita unos metodólogos espectaculares para de verdad poder encaminar todo ese trabajo, profesión y dirección.
Pero eso tenemos, porque yo siempre lo he dicho, así como tenemos talento en el fútbol, también tenemos talento en la parte de formación. Tenemos entrenadores muy capacitados, entrenadores que necesitan oportunidad para poderlo mostrar. Entrenadores, tanto preparadores físicos como asistentes, directores técnicos, que están a la altura. Y caso de eso es que estamos viendo que la liga ahora, gracias a Dios, tenemos más nacionales. No tenemos nada en contra del extranjero, pero tenemos más nacionales. Y eso es muy bueno también para el país. Porque existe ya, se va viendo el fruto del talento.
Sí, porque otra cosa, y regresando ya al tema del puro de la selección, las lesiones también han disminuido mucho. De hecho, no hubo ninguna molestia muscular Salvo creo que la de Jairo, que tuvo una sobrecarga nada más, ¿verdad?
La venía arrastrando.
Pero de ahí no. Y esto también es parte del trabajo del jugador en cuanto a escuchar los consejos en la preparación física.
Claro, y también hemos doblegado lo que es la parte de recuperación. El doctor Oseas, tanto Douglas, que estuvieron al margen, muy a la altura de la competencia, prácticamente los exprimimos en el tema de la recuperación, estar 2-3 veces en el día también recuperándolos para poder llegar. Incluso Jairo hace un sobreesfuerzo para poder representarnos y poder dar la cara en el partido y aplaudible, totalmente aplaudible el rendimiento de muchos jugadores también.
Pues nada, profe, ha sido un gusto tenerlo por acá. Se nos ha ido la hora rapidito sobre este tema. Yo creo que poco a poco tal vez la gente va a ir entendiendo cada vez más todo lo que hay detrás, ¿verdad? Porque pues sí, el espectador al final cree que todo es que la pizarra del técnico, ¿verdad? Y si el técnico se equivoca, perdemos, y si la acierta, ganamos. No es tan simple, no es tan sencillo. Hay todo un trabajo multidisciplinario detrás. Y qué bueno que, como ha señalado el profesor Rodas, es talento salvadoreño. Yo creo que también ese mensaje tiene que permear.
No, muchas gracias.
De verdad. Sí, así que un gusto conocerlo, profesor.
No, muchas gracias. Igualmente, felices fiestas y a disfrutar con responsabilidad, que el virus no se ha ido y tenemos que mantener las medidas para poder llegar con todo a gritar y alentar la selección.
Así es.
Con las dos dosis.
Correcto. Y bueno, si ustedes quieren pues que el profesor les diseñe algún entrenamiento, pues esperen que los convoque Hugo Pérez. No, la verdad es que uno lo escucha y dice, híjole, definitivamente... La voluntad es la fuerza que mueve el mundo, profe, ¿o no?
Sí, así es. El que quiere, puede.
El que quiere, puede. ¿Ya ves, señor Guerra?
Sí.
Esa espalda.
Ahí estamos.
Con todo.
No, y en el fútbol muchas veces solo se ve la gloria, pero no se conoce la historia. La verdad, cada jugador arrastra una cruz y es muy respetable. Porque al igual que el jugador sale a ganarse la vida en un partido, es como nosotros salimos quizás a diario con la ilusión de hacer bien las cosas en el día.
Ahí está, clarísimo. No, hombre, bárbaro, profe. Un gustazo, de verdad,
igualmente,
profesor. Bueno, que no sea la última.
No, esperemos, primero Dios que no.
Bueno, y a ustedes, descansen, que hoy sí, ya la vacación está en pleno. La seguimos mañana en el
Wiri. Y ya dio permiso el profe que hoy y mañana pueden comer lo que quieran.
Pero
no. El lunes regresa.
Pero nosotros. Pasado mañana.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!